Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores
épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En el episodio de hoy vamos a hablar de música, cine, series, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho a autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, hoy un episodio especial con un estreno.
Excelente, una sorpresa en la sección de música nueva. ¿Vamos con la música de retro?
Vamos.
Música de retro.
Bryan Adams.
Clásico de los 80 y los 90.
Canadiense, ¿no?
Sí. Lo vimos los dos en vivo, ¿no?
Sí, yo en el año 2019.
Yo fui a acompañar a mi esposa en el 2007, creo que fue, pensando que me iba a aburrir, que iba a conocer un par de canciones nomás. Pero me llevé una grata sorpresa. Conocía prácticamente todas las canciones que tocaron. La verdad, salí fascinado, me encantó.
Sí, a mí me gustó mucho el recital también.
Bryan Guy Adams es el cantante, compositor, músico, fotógrafo y filántropo canadiense, nacido en Ontario el 5 de noviembre de 1959, que compartimos hoy.
Y que a los 10 años, y para el disgusto de su rígido padre, su tío le regalaba su primera guitarra.
Debido a que su padre era diplomático, parte de su infancia y adolescencia la vive en Portugal. Sus padres se divorcian y se vuelven a Canadá con su madre y su hermano.
A los 15 años abandona el colegio y se une a una banda como cantante haciendo giras por Canadá. Y a los 16 abandona definitivamente los estudios formales para seguir en la música. Y convence a su madre para utilizar los ahorros del colegio en un piano.
Buenísimo. Quiero parar acá para comentar la admiración que me genera la gente que se juega todo por lo que siente, además. Y en el caso de Bryan Adams está más que visto que tomó la decisión correcta, ¿no?
Sí, obviamente. Su primer contrato con una discográfica fue por $1 en 1978. Como la discográfica no le quería pagar ni un peso, $1 fue el monto mínimo que se podía poner para que el contrato fuera legal. Dice que todavía guarda el cheque por algún lado.
En 1979 recibe su primera oferta de grabación y edita su primer álbum titulado Bryan Adams.
Iba a llamar su segundo álbum Bryan Adams Hasn't Heard of You Either. Bryan Adams no escuchó nada de vos tampoco. En 1981, por las críticas que parece no fueron muy buenas.
Pero por suerte lo convencieron de cambiar el nombre por You Want It, You Got It. Lo pedías, lo tienes. Pero entre 1980 y 1983, su notoriedad va en aumento hasta llegar a Reckless en 1984. Probablemente el disco más importante de su carrera.
Sí, con este álbum fue el primer artista canadiense en vender 1 millón de copias en Canadá.
El cual tiene algunos de sus más recordados hits, como Heaven, que no bailó Heaven con un amor, sí, de la juventud. Claro. Summer of 69, ya un clásico de rock. Somebody, que vamos a hablar de ella. Y a dúo con Tina Turner, It's Only Love. Tiene varios riffs épicos este disco.
Se negó a ceder su canción Only the Strong Survive a la película de 1986, Top Gun, me paro de vuelta, porque pensaba que el film iba a glorificar la guerra.
Escribió en 1991 su hit más importante en menos de una hora. La canción Everything I do it for you. Escrita específicamente para la película de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones.
Adams escribió la letra de la canción con el productor Mutt Lange en 45 minutos para sumarlo a la música de Michael Kamen.
¿Quién pudiera? Esta canción se transformó luego en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y música para los casamientos de toda la década de los 90.
Sí. Es un excelente fotógrafo, pero no como hobby. Sobre finales de los 90 se concentró en esta segunda profesión y publicó una gran cantidad de libros de fotografía para recaudar fondos para varias causas, como por ejemplo el cáncer de mama.
No le alcanzó con ser exitoso en la música.
No, también es un fenómeno como fotógrafo.
Sus trabajos los podemos ver en revistas de moda como Vogue, Interview y Zoo, y ha hecho campañas publicitarias para empresas como Hugo Boss, Guess, Converse, Montblanc y Opel, entre otras.
Impresionante. Ganó 3 Lead Awards en Alemania por su fotografía de modas y su trabajo lo podemos encontrar en un sello de correos de Canadá cuando retrató nada menos que a la reina Elizabeth, o en la tapa del álbum póstumo de Amy Winehouse, Lioness, Hidden Treasures del año 2011.
Es vegetariano desde 1989 y actualmente vegano. También subastó para caridad una guitarra blanca Fender Stratocaster firmada por muchos de los guitarristas más importantes en $3.7 millones, récord de subasta para una guitarra.
Juan, una pregunta. ¿Sos fan de Fender o de Gibson?
Fender. Pero eso es porque no tengo una Gibson. Ya vendrá esa 335 que tenía Marty McFly.
Vamos todavía. También tiene un estudio de grabación en el barrio de Gastown, en Vancouver, llamado The Warehouse, desde el año 1991. Originalmente tenía un estudio en su casa, pero luego reformó un antiguo edificio para, además de grabar sus propias canciones, grabarle a artistas como AC/DC, Avril Lavigne o Nickelback.
En más de 30 años de carrera ha vendido más de 100 millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo. Ha creado música para más de una docena de películas a lo largo de su carrera, entre ellas Robin Hood, Los Tres Mosqueteros, Don Juan de Marco, Spirit y El Espejo Tiene Dos Caras, una película rusa.
Y ha colaborado con músicos como Eric Clapton, David Bowie, Rod Stewart, Sting, Barbara Streisand, Michael Jackson, Hans Zimmer, Nelly Furtado y Ed Sheeran, entre otros.
Además, ha obtenido 56 nominaciones y 20 premios Juno, 15 nominaciones y un Grammy y todos los demás premios que se te ocurran. Sí. Además, la Orden de Canadá, la Orden de la Columbia Británica y la Orden de la Reina Isabel.
Y para cerrar, ocupó el puesto 38 en la lista Billboard de los mejores artistas de todos los tiempos. ¿Coincidís, Juan?
Sí, totalmente.
En gran el artista. Top 100 tiene que estar.
Sí.
Seguro.
Sí, sí.
¿Qué canción elegiste?
Somebody, del disco Reckless de 1984, la que más me hace acordar a mi juventud de sus canciones.
Sí, a mí también.
Supongo que sería la que más sonaba en esa época. Es una canción bastante ochentera, pero por la voz tan particular de Brian la hace atemporal, una voz bastante ronca. Es una canción bastante rockera además, mucha guitarra como a mí me gusta, que me hace acordar un poco a los Rolling Stones de esa época y algo de Scorpions con el sonido de la guitarra. ¿Tu primera canción?
Elegí When You're Gone, a dúo con Melanie C.
Buena canción.
Spice Girls.
Buena canción.
Del disco On a Day Like Today del año 1998. Este tema me encanta y pensé que era mucho más nuevo, o yo estoy mucho más viejo, porque la conocí hace relativamente poco, pero viendo la fecha tiene varios años. Y hay una versión de este tema con Pamela Anderson.
Cuando fui a ver a Brian Adams en vivo, hizo subir a una chica al público para cantar esta canción con él. Ah, no cantó demasiado bien, pero salió emocionada igual.
Y se llevó el recuerdo para toda la vida.
Sí, aparte, ¿no? Imagínate.
¿Tu segunda canción?
Have You Really Loved a Woman, del álbum 18 Till I Die, de 1996. Esta canción la conocí ya de más grande, obviamente, y me atrapó la letra y la guitarra de Paco Lucía. Bueno, es excelente.
Sí, aires españoles por todos lados.
Sí. Es una balada rockera, pero con ritmos flamencos y la guitarra de Paco es épica. Escucha esto. En 1995, Brian se contacta con el manager de Paco de Lucía, que no tiene suerte, ya que el guitarrista estaba de vacaciones fuera de España. Sin embargo, enseguida se entera que los dos se encuentran en la isla donde Brian estaba grabando. Así que bueno, graban esta canción que luego formaría parte de la banda sonora de la película Don Juan de Marco.
Mi segunda canción es You Belong to Me, que es un rock and roll al estilo rockabilly, del disco Get Up del año 2015. Un tema bien movidito, actual, para demostrar que hay Brian Adams para rato. Los dos temas, aparte que elegí para la playlist, son temas que escuché en vivo cuando vi a Adams en el año 2019.
Tesoros del presente.
Música nueva, estreno, ¿qué tenemos hoy?
Estamos muy contentos de estrenar esta nueva sección, donde vamos a presentarle de primera mano a bandas y solistas hispanoparlantes que bien vale la pena recomendar y que vamos descubriendo con el pasar de las semanas. Pero la novedad es que ellos mismos van a participar junto con nosotros.
En el episodio 6 tenemos el orgullo y el agrado de estrenar sección con una banda muy popular en Centroamérica y que suena con muchísima fuerza. Desde Guatemala, Tijuana Love.
Vamos. Tijuana Love, una banda para pasarlo bien, para mover el cuerpo.
Empezaron como banda de covers de rock y pop en el año 2009 y en el 2010 arman Tijuana Love.
Ellos mismos se describen como un híbrido de música original, explorando y combinando el house, pop, rock, funk y ritmos latinos.
Y camaleónicos por saltar de un estilo musical a otro. Es una especie de house fusión. Yo los encuentro que suenan bastante dentro del género disco. ¿Te pasa eso, Juan?
Sí, tienen mucha influencia, ¿no? Sí. Cada uno de los integrantes ha tenido alguna trayectoria dentro del quehacer musical del país, antes de llegar a esta ciudad musical llamada Tijuana Love. Y las influencias de cada uno han ido modelando el carácter de la misma, desde salsa, jazz, hip hop, reggae o cumbia.
Entre sus influencias musicales encontramos, por ejemplo, a Jamiroquai, Capital Cities o Daft Punk.
Parte de la diversidad de las canciones de Tijuana surgen por la necesidad de sobrevivir a un público que pide fiesta.
Sí, claro. ¿Por qué el nombre Tijuana Love? Porque esta banda es como una ciudad fronteriza, una ciudad que combina culturas, una ciudad que invita al desenfreno.
Excelente. Sus integrantes son Rodrigo Zarco en voz, Eliezer Chamo Suárez en ritmos y percusión, Luis Pedro González en bajo y Rodrigo Rosales en guitarra.
Dos tocayos. Logra con mucho trabajo pero en poco tiempo colocarse como una de las mejores bandas de la escena nocturna guatemalteca. Nace la primera producción homónima de la banda, con la cual logran alcanzar los primeros lugares en varias radios del país.
Rompen fronteras y con este proyecto logran salir a presentarse en El Salvador, Cartagena de Indias, Bogotá, Isla de Barú, Playa del Carmen en México y el Distrito Federal.
También logran participar en varios de los eventos más importantes y masivos de Guatemala, así como cerrar el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde tuvieron excelente aceptación.
Del primer disco de la banda se desprenden varios éxitos como Dentro de Ti, Escapemos, Love Love Love, Tuesday Morning y Rock You.
Muchos de sus videoclips son dirigidos por Giuseppe Badalamenti. Muy buenos videoclips, ¿eh?
Pepe.
Ese mismo.
Con tres discos en su haber, Tijuana Love, Tijuana Love los Remix, Criminal y varios sencillos lanzados, se han posicionado en las primeras casillas de las radios en Guatemala.
Fueron creadores de una plataforma musical llamada Para Todos Hay, que busca exponer lo mejor de la música de Guatemala enfocándose en nuevos talentos.
Para seguirlos en redes, o si quieren saber un poco más de esta gran banda llamada Tijuana Love, pueden ir a su sitio web tijuanalove.org.
Manejan actualmente Facebook, Twitter e Instagram, además de una gran cantidad de videos en YouTube, que ya hemos dicho están muy buenos y recomendamos irlos a ver de verdad porque están excelentes.
Sí, nos encantó cómo suena el video Sesiones del Atardecer. Sí. Es un set en vivo, muy bien tocado y mezclado.
Lo último de la banda hasta el momento es un sencillo lanzado en febrero de 2021 llamado Provocás, que ya lo estuvimos también promocionando nosotros en las redes, claro, nuestras sí. Nobles redes.
Claro que sí. ¿Alguna otra curiosidad?
Y bueno, capaz que es mejor que nos lo cuenten ellos, ¿no?
Hola amigos de Generación X, al sur del continente, mis amigos Rodrigo y Juan. Un fuerte abrazo, espero que estén bien y bueno, desde acá, desde Guatemala en Centroamérica, les saluda Chamo Suárez, percusión y beat en la banda Tijuana Love. Y bueno, yo recuerdo una anécdota bien, bien graciosa. Una vez hicimos un concierto, un show, y hasta la última canción del show fue que llegó el bajista. Imagínate, se pueden crear la escena de hacer un show sin tu base. Pero bueno, voy a dejarle el espacio al bajista para que se presente y nos siga contando un poco al respecto y por ahí surjan más anécdotas o historias que contar.
Hola, yo soy el bajista, mi nombre es Pedro y bueno, tengo que aclarar que yo tuve que quedarme en la ciudad ese día. Teníamos el show del que habla Chamo, era fuera de la ciudad y yo tuve que quedarme tomando un examen de la universidad y entonces después tomaba un bus que me llevara a esa otra ciudad donde iba a hacer el show. El viaje está estimado en que es de 4 horas y esas 4 horas se volvieron 6 horas de viaje. Así que cuando por fin llegué, estaban ya en las últimas canciones y justo venía la entrada de un solo de bajo de una canción. No hay muchos solos de bajo en las canciones, obviamente, pero en esta sí. Y llegué, corrí y todavía tomé el solo de bajo. Entonces fue así como la entrada triunfal, pero también las miradas de rabia y justa rabia de los compañeros de la banda. Pero fue curioso porque el show quedó medio icónico entre algún público de ahí, de esa ciudad donde fuimos a tocar, porque habían dentro del público varios artistas, que también otros músicos, amigos que viven ahí en esa ciudad y que son muy queridos. Entonces ellos, por la necesidad, subieron al escenario y apoyaron ahí a la banda y cubrieron la necesidad. Afortunadamente uno de ellos es bajista.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les saluda Rodrigo Rosales, yo soy el guitarrista de la banda. Y ahí para completar la historia, la anécdota de Pedro y de Chamo, nos salió nuestra primera presentación en Cartagena. Me recuerdo fue en diciembre del 2014. Entonces yo dije, bueno, aquí en Guatemala hacía frío. No sé por qué yo decidí llevarme botas de cuero y chumpa de cuero cuando tenía todavía el pelo largo, me recuerdo, para ir a Cartagena. La cosa es que aterrizamos y había un calor espantoso. No me acuerdo yo cuántos grados habían, pero era horrible. Solo me recuerdo que abrieron la compuerta del avión y había que bajar a la pista para entrar al aeropuerto. Y cuando abrieron esa compuerta, yo me asomo, era una ráfaga de calor espantosa que no se podía. Entonces es una anécdota muy bonita.
Buenísimo. ¿Te pasó lo que le pasó al bajista o a alguno de tus integrantes,
bueno,
de la banda?
Diferente, pero sí, con la banda que teníamos antes. El cantante una vez llegó bastante pasado de copas. Y bueno, obviamente el recital fue un desastre. Y bueno, quedó para el recuerdo y el olvido al mismo tiempo.
Sí, no, sí. No lo pudieron salvar como en esta ocasión.
No. Y quedó filmado. Creo que la filmación quedó destruida, ¿no? Por ahí.
Se autodestruirá, sí, en 5 segundos. Muy bueno.
Que por cierto, gran amigo, el cantante, que le mando un abrazo de acá.
Sí, claro. Bueno, acá me hace mucha gracia cuando hablan del frío de Cartagena de Indias o de Guatemala, porque bueno, yo que viví en Costa Rica y ahora que estamos aquí en el sur, nuestros inviernos crudísimos, no me puedo imaginar lo que sienten allá como frío.
Bueno, lo mismo de pensar un noruego
Claro,
frente a
del frío nuestro,
un
¿no?
canadiense.
Sí, algo
Sí.
así. Sí, también viví en Canadá y sí, nada que ver. Estamos con diferentes temperaturas, sin duda.
¿Cuál es tu primera canción para la playlist?
Bueno, la primera canción que elegí fue Criminal, que es un muy buen tema,
Muy
funk.
buena, muy buena canción.
Y el video también de Giuseppe Badalamenti, del Pepe, donde aparecen muchos besos y mucho baile, como a mí me encanta el baile, así que habla del amor sin fronteras y sin prejuicios. Pero bueno, dejemos que nos cuenten ellos a ver qué más nos pueden decir del tema.
Criminal, el título de nuestro segundo álbum y una de nuestras canciones. Esta nos lleva a aquel amor que no conoce fronteras, que no tiene color, raza, género ni prejuicio social. Es un amor que va más allá. Eso es para nosotros Criminal y tiene una anécdota interesante y fue parte de una telenovela colombiana. Estuvo de soundtrack en algunas escenas en la telenovela La Ley del Corazón en su segunda temporada. Entonces ahí aparece sonando parte de la canción en algunas escenas. Eso como anécdota interesante y bueno, esa es Criminal.
¿Tu primer canción?
Dentro de ti, primera canción del primer disco. Me gusta elegir las primeras canciones de los primeros
Sí, ya
discos.
sabemos, sí.
Es un funk muy movido, con una bajada bastante jazzera, con unos buenos ritmos latinos de fondo, que nos hacen juntar energía para volver a hacernos mover. Y vamos a escuchar a ver qué nos cuentan ellos mismos.
Dale.
Dentro de ti, una canción mucho más íntima y más sensual. Tiene la particularidad de que es una de nuestras primeras canciones, composiciones, por ahí alrededor del 2008-2009, que ya estábamos tocando. 2012 que la publicamos en este álbum, que es nuestro primer álbum, Tijuana Love, que así se llama. Y sí, es una canción mucho más sensual. Entonces, es ahí una fusión electrofunk muy bonita, muy chévere.
¿Tu segunda canción?
Elegí Sunday Fun Day, también un tema que me recuerda a la época disco con un videoclip grabado en el centro histórico de Guatemala. En la partecita dice: "A mí me dijo Juana que le gusta la Tijuana". Te estoy haciendo puntos a ver si necesitan un coro ahí. No, no, la música del lado de Juan. Porque bueno, para muchos de nosotros el Sunday es el Fun Day, ¿no? Obviamente. A ver qué nos cuentan ellos.
Bueno, Sunday Funday es una canción que nos transporta, nos lleva a la imaginación de cómo podemos pasar un domingo divertido, una manera de poder salirnos de la realidad a un mundo más imaginativo y más surreal para pasarla bien.
¿Tu segunda canción?
Escapemos, que es la segunda canción del primer disco. Esta canción tiene una onda un poco más electrónica, otra canción muy movida y el estribillo es muy pegadizo, con esos ritmos latinos que le veníamos tarareando
Sí,
en el camino.
en el camino.
Parte de la letra es en inglés y parte en español.
También muy recomendable el video.
Sí.
En YouTube.
Escuchemos qué nos dicen.
Escapemos es nuestra canción más emblemática, forma parte también de nuestro primer álbum y es una canción que sonó muchísimo acá en Guatemala y en sus alrededores, en el sur de México, en Salvador, Honduras. Y bueno, es una canción que nos transporta a la playa o al momento en que podamos ir a recrearnos, ir de vacaciones, a irnos con bien sea la familia, tu pareja, amigos, a pasar un momento de esparcimiento y de recreación.
Para terminar, quería agradecer a toda la gente de Tijuana Love, a Chamo, con quien me comuniqué, y muy buena onda desde el principio.
Sí, me sumo al agradecimiento porque,
Así que
bueno.
bueno, les mandamos un gran abrazo desde acá, a todos ellos.
Gran abrazo.
Saludos nuevamente a toda la gente de Generación X. Saludos, Rodrigo, Juan.
Así que bueno, vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro.
En Hobbies y Deportes Retro de hoy tenemos una actividad.
El bonsai, que no es lo mismo que el banzai. Después de ver a Karate Kid, aparte de querer aprender karate, que lo hice, quise hacer bonsai. Pero no tuve mucho éxito. Lamentablemente, algunos arbolitos murieron en el camino.
Sí, como el
Se
inspector
secaron.
Clouseau, lograste fracasar donde todos tuvieron éxito.
Sí, más o menos.
Miyagi-san.
Bonsai significa literalmente cultivo en bandeja, ya que a su vez viene del chino pensai, consiste en el arte de cultivar árboles y arbustos, controlando su tamaño. Es indisociable de la maceta y se entiende como un conjunto.
No son plantas enanas, como se podría pensar, y prácticamente cualquier árbol puede servir para crear un bonsái, aunque se utilizan en general aquellos que tienen hoja pequeña. De hecho, también hay bonsái de árboles frutales, como higueras, limoneros y naranjales. Pero la fruta no crece en miniatura, sino de tamaño normal.
Sí, yo cuando empecé con el tema de bonsái, vi algunos que tenían frutas chiquititas. Ajá. Y pensé que eran las frutas que se habían
quedado chiquitas con el árbol.
Pero sí. No. Después me di cuenta que era un árbol con fruto pequeño.
Con pitanga.
No sé qué sería. Alguna baya. Es una escultura viviente que mediante la poda, el trasplante y el alambrado se modela para crear una escena que nos recuerda a la naturaleza. Habitualmente busca expresar la lucha contra la adversidad y el paso del tiempo. Por eso transmiten tanto, ¿no? Son muy expresivos. Esa lucha que tienen ahí. Como que están sobreviviendo.
Sí. Es cierto. El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años con el nombre Penjing, como objeto de culto para los monjes taoístas. El árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra.
Y se creía que aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían la eternidad asegurada.
Hasta hace unos años, en Japón, para que una familia fuera considerada de noble descendencia, debía tener por lo menos un bonsái de más de 300 años.
Imagínate cuidar y pasar a la siguiente generación un bonsái que ya viene de varias generaciones para atrás, que además requiere de un cuidado y un cultivo muy especial, permanente, debido a la poca cantidad de tierra que usa y que además generalmente está a la intemperie.
Sí, mucho trabajo. Necesitan ser regados a diario, el contenedor, las hojas y el tronco.
Sí, sí. El arte del bonsái fue llevado a Japón hace unos 800 años, pero recién a partir del siglo XVII comienza a pasar de ser una práctica esotérica de unos pocos especialistas a convertirse en una forma de arte y pasatiempo muy popular.
Recién comienza a hacerse conocido en Occidente a partir de la Exposición Mundial de París en el año 1878. Ya se habían traído con anterioridad, pero al desconocer las técnicas de cultivo y mantenimiento no lograban sobrevivir.
Hoy en día son considerados verdaderas reliquias de arte en planta y pueden llegar a valer por encima de los $400,000 americanos.
El bonsái más pequeño puede caber en la palma de la mano. Es un Acer Momiji de 2 centímetros, que es un arce japonés palmeado. Son muy delicados para regar y mantener.
Me imagino.
Con 2 centímetros.
Con más de 1000 años de antigüedad, el Ficus Retusalin es el bonsái más viejo que existe en la actualidad. Se encuentra en el Museo del Bonsái de Crespi, en Italia, con 3 metros de altura y 3 metros de ancho. Me encantaría verlo.
Dale, voy a poner una de las fotos en redes. Y el bonsái más caro fue vendido en $1.3 millones, que fue un pino blanco de 300 años de antigüedad.
Igual me gustaría verlo en vivo.
Ah, bueno, sí, yo también. En foto. Vamos de a poquito. Después, el próximo reto es sacarnos una foto los dos con el bonsai. Con el bonsai, claro. En Crespi, Italia.
Por supuesto.
Vamos arriba, vamos arriba.
Y el más famoso es el bonsai Goshin, que quiere decir protector de los espíritus. Creado en 1948, es un pequeño bosque de enebros, son 11 en total, y cada uno de ellos representa a uno de los nietos del creador, John Naka.
Muy lindo, muy lindo.
Hoy lo podemos ver en el Arboretum Nacional en Washington DC.
La colección más grande de bonsais fue armada con 2.649 árboles y no fue realizada ni en Japón ni en China, sino en la India. Y te cuento una historia.
Por favor.
En 1625 nació un pino blanco y creció como un fino bonsái, que fue cuidado por 5 generaciones. En 1945 sobrevivió al bombardeo de Hiroshima en un jardín cerrado a 3 kilómetros de la explosión. Si bien la ciudad quedó destruida, el árbol sobrevivió. La historia continúa cuando en 1976 el árbol es obsequiado a los Estados Unidos como regalo por el aniversario de los 200 años de la creación del país.
Increíble.
Eso es bien de los japoneses, ¿no? Sí. Ahora este árbol lo podemos ver también en el Arboretum Nacional de Washington, D.C.
Y para terminar, los beneficios de crear bonsái. Además del disfrute para el amante de la jardinería, es que alivian el estrés, nos ayudan a desarrollar la dedicación y la paciencia, mucha. Además de purificar el aire de las habitaciones, obviamente, a pesar de su pequeño tamaño.
Sí, y podemos encontrar colecciones en toda Sudamérica y en España.
Así que recomendamos al que le interese esta actividad, que bueno, yo la practiqué poco y sin mucho éxito, pero la verdad que es muy lindo.
Sí,
muy lindo,
yo que tengo problemas de paciencia, creo que me haría muy bien empezar a criar por lo menos un bonsái y a ver cómo me va.
Anímate.
Tesoros del presente.
FPV Drone Racing.
O carrera de drones.
Eso mismo.
La verdad que me sorprendió lo grande que es este deporte. Bastante lejos de lo que yo me imaginaba. Y para sintetizarlo, este deporte es prácticamente la antítesis de lo que es el cultivo de bonsái,
sí.
Donde el bonsái es prácticamente un ejercicio de meditación, de encontrarse uno mismo, y las carreras de drones son pura adrenalina y movimiento a alta velocidad. Si bien volar un dron también puede ser una experiencia espiritual, las carreras son otra cosa.
FPV Drone Racing, First Person View, o vista en primera persona, es un deporte donde los participantes controlan drones, aviones o cuadricópteros radiocontrolados equipados con cámaras utilizando dispositivos montados en sus cabezas que muestran el recorrido del dron. La idea es completar un curso como si fuera una carrera de aviones.
Muy buena. Parte realidad virtual, parte ingeniería y parte videojuego. ¿Te acordás de la escena de la Guerra de las Galaxias con la persecución de los drones?
Sí, sí, sí.
Bueno, es eso, salvo que el piloto no va en el dron, el resto es real. Ya es real.
Ya es real. Lo importante es que los participantes o corredores que controlan los drones ven lo que el dron ve. Tanto la transmisión como el control remoto funcionan en base a ondas de radio que deben transmitir a una velocidad muy rápida para no perder tanto el control del dron como el cálculo de la distancia.
Mientras que los pilotos requieren de los lentes para maniobrar los drones, algunas organizaciones insisten en que los espectadores también los usen. Así pueden tener la misma experiencia que el piloto.
Sí, es que desde un punto de vista visual podría llegar a ser más grande que el propio fútbol.
Nada más y nada menos.
¿Qué te parece? Se han invertido decenas de millones de dólares y ha llamado ya la atención de canales de deporte más grandes como ESPN o Fox Sports.
Evidentemente es uno de los deportes del futuro, ¿no? Recién comienza. Además, ¿quién no quiere jugar con un dron?
Y sí, es que en sí cualquier dron puede ser utilizado para correr, pero se arman de manera diferente cuando son para competir.
Claro.
Un dron de carreras, por ejemplo, tiene el foco en avanzar, mientras que el dron utilizado en fotografía en flotar.
Y al igual que el FIFA 21,
que ya hablamos,
no necesitas ser un deportista para ganar competencias. Ni es importante la edad o si sos hombre o mujer.
Contemos un poco de historia. Comenzó en Alemania en 2011 con un grupo de pilotos amateurs en la ciudad de Karlsruhe. Para enero de 2015 se organiza una primer carrera que se llevó a cabo en unas viejas instalaciones de un hotel en el centro de Las Vegas. Era un circuito de 150 metros de largo donde 50 participantes se enfrentaron por un premio de $5,000.
La primera gran competencia de drones ofrecía $25,000 para el ganador y en menos de 5 años algunas competencias ya ofrecían 10 veces eso, con una inversión total en premios de más de $1,000,000. Como el primer World Drone Prix en Dubái, ganado por un quinceañero.
Para 2016 llega a Sudamérica y gracias al suceso que estaba teniendo a nivel mundial, se organiza en Chile, venimos a Chile, la primera carrera de drones de Latinoamérica. En julio de 2019 se llevó a cabo el primer show de drones en Asunción del Paraguay.
Hoy en día encontramos asociaciones de drones por toda Latinoamérica y España, aunque Estados Unidos sigue siendo donde existe el mayor número de pilotos registrados, obviamente.
Algunas de las organizaciones más importantes y que incluso organizan torneos a nivel mundial son MultiGP, DR1 Racing Championship Series, DRL o la Drone Racing League y por último la Free Space Drone Racing, que es la primer liga de carreras de drones gigantes del mundo. Tuvo su Copa Mundial en Barcelona en el año 2018.
Pero todavía son un desafío los eventos en vivo, porque los drones son muy pequeños y es difícil mantener la atención y el interés del público si no es a través de una pantalla. Capaz que por esto las empresas quieren incluir los lentes,
sí,
para los espectadores.
Y sí.
Porque si no es imposible ver un dron chiquito a no sé cuánto era que iban, 100 kilómetros por hora.
Sí, por lo menos a 100 kilómetros por hora.
Sí, imagínate.
Y por supuesto, ya hay podcasts que cubren las carreras, los pilotos, se discute todo lo relacionado a las carreras de drones o FPV.
Los colegas.
Sí, esos mismos. Bueno, los más conocidos, FPV Podcast y Failsafe Weekly Podcast. ¿Has visto videos? Tenés que tener tiempo de reacción bastante rápido.
Sí, estuve viendo algunos y es muy interesante. Sobre todo estuve viendo la organización de los eventos, todo como el detrás de cámara de los eventos. Y entrevista a algún piloto y está muy bueno.
Me encantan los drones. Bueno, la carrera de drones es como un extra a todo ese mundillo dron. Y bueno, esto es una invitación para todos, ¿no?
Cine retro.
Silencio, película.
Serie retro. ¿Qué nos toca hoy? Especial.
Especial nuevamente. Otras lágrimas que caen. La gente no lo va a ver porque es un audio. Érase una vez el hombre.
Los primeros dibujitos que traemos.
Sí, los primeros dibujitos de los que vamos a hablar, es cierto.
Una de las series de dibujos que más nostalgia me da.
Sí.
Probablemente porque éramos chiquitos.
Sí, yo también la vi. Es una serie que vi íntegramente en su momento y tengo la colección entera de tapa dura de los libros de
Tenés que traerla,
sí,
por favor.
Sí, 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 sí.
¿Le prestaste atención a la introducción? ¿Al final de la introducción?
¿En qué parte me decís?
Cuando el astronauta se escapa, perseguido por los hombres, logra despegar, dejando achicharrados a todos, justo antes de que explote la Tierra en mil pedazos.
Es que viendo vivo algún capítulo esta semana justamente para hablar de eso, y era media tenebrosa la,
sí, sí,
la
sí, serie. Se ve que al guionista le gustaba el humor negro.
Volver sobre que era una serie francesa de dibujos animados de 26 episodios, de 26 minutos cada uno, emitida inicialmente entre los años 78 y 79 en Francia, pero luego emitida en toda Latinoamérica y España.
Creada por el realizador, actor, guionista y productor Albert Barbier y por los estudios franceses Procidis. La animación estuvo a cargo del estudio japonés Tatsunoko Production, de productores de Meteoro y Robotech.
Robotech.
Qué bueno Meteoro.
Qué bueno, sí. Vamos a tener que hablar también de Meteoro. Retrata la historia de la humanidad desde el Big Bang hasta el siglo XX, con un énfasis en Europa, aunque como la serie tuvo tanto éxito, Barilier terminó produciendo otras series del mismo género para Procidis, utilizando los mismos personajes a través del tiempo.
Las principales etapas históricas se abordan poniendo en escena una familia, mezclando los grandes momentos históricos con los momentos de la vida cotidiana. La mayoría de los personajes históricos heredan la apariencia y el carácter de los personajes predefinidas.
Además existía un reloj con brazos, ojos y boca que marcaba la fecha en la que se desarrollaban los acontecimientos y participaba interactuando con los personajes principales, ¿te acordás de eso?
Estaba buenísimo. Hablemos de los personajes.
Por favor, por favor.
El maestro, el anciano del clan, aquel que tenía la barba larga, sí, representa la sabiduría y la reflexión. Es el personaje más ecuánime, realiza todo tipo de inventos, que no siempre tienen éxito, y muere en casi todos los capítulos.
Es cierto.
Me hace acordar también a South Park, muere South Kenny. Park. Más o menos así.
Pedro, que es el padre de familia, valiente y trabajador, no escatima en el esfuerzo. Es protector y muy conservador de las tradiciones que no le gusta cambiar y es una persona imparcial u objetiva.
Gordo es un hombre grande y pelirrojo con fuerza colosal. Es el rival de Tiñoso, representa la fuerza en vez de la razón. Bruto, pero noble y fiel a su clan.
Y el mejor amigo de Pedro.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Flor se retrata como una mujer revolucionaria. También se le da una imagen de mujer familiar preocupada por el bienestar de su familia.
Tiñoso representa al hombre malvado que además no le gusta trabajar. Y siempre trata de imponer sus ideas a base de fuerza y no de razonamiento.
Claro. Y Canijo, que es el espía y el chismoso o alcahuete de Tiñoso, y es el que lo alienta en sus maldades.
Sí.
Pero se queda atrás cuando hay que llevarlas a cabo, sí, ¿te acordás?
Sí.
Te trabajaba toda la cabeza y luego se escondía atrás.
Lo manda al otro. Sí. Después aparecían los hijos de los personajes principales. El más importante, Pedrito, que era el niño ingenuo pero inteligente y siempre tenía la clave para los inventos del maestro.
La mayoría de las voces para Latinoamérica fueron realizadas por Oscar Bonfiglio, padre e hijo, y por Álvaro Tarcisio, que fue un actor mexicano de cine, radio, teatro, televisión y doblaje, conocido por hacer la voz de Skeletor, el sargento Moses Hightower en la Academia de Policía.
Bueno.
La voz de Dana Elkar en MacGyver o el Doctor Coloso en Los Simpsons.
Vamos a tener que hablar de todos esos.
Sí.
Y hablemos de la música.
Bueno.
Hubieron dos versiones de banda sonora para la serie. Una que solo tenía Tocata y Fuga de Bach para la introducción. Y otra con la famosa melodía cantada que casi todos conocemos.
La versión cantada fue sacada de una obra de Beethoven conocida como Minueto del Septimino.
Y la letra es, entre otros, de José Luis Perales e interpretada por el dúo de niños españoles Popito. ¿Te acordás?
¿Te acordás que existían también unos desnudos?
Desnudos de dibujitos.
Sí. ¿No? Sí, esos desnudos que aparecen fueron un problema para la productora a la hora de exportarlo a ciertos países. Por ejemplo, Al Jazeera censuró los pasajes en los que aparecen siluetas sin ropa. E incluso Inglaterra e Italia cortaron los créditos por el mismo motivo.
Pero la serie de Érase una vez tuvo tanto éxito que se realizaron varias secuelas con el mismo formato. Érase una vez en el espacio, en 1982. Érase una vez en la vida, de 1987. En las Américas, en 1991. Los inventores, en el 94. Los exploradores, en el 96. Y la ciencia, en el 2000. No me acordaba que habían llegado tan cerca.
Sí. Tú me contaste que tus hijos la habían visto.
Sí, la primera parte de la época de las cavernas les encantó. Les encantó. Después sí. Ya cuando empieza la parte más moderna, ahí les aburre un poco. Pero esa parte les encantó.
Sí,
así que
sí.
Si tienen hijos chicos, esa parte seguro les va a gustar.
Sí, es una manera linda de mostrar la historia, ¿no?
Sí.
A los niños. Sí. ¿No? Nosotros, bueno, la vimos así cuando éramos niños. Y hay varios capítulos en YouTube, que así que alentamos a todos, ¿no? Los Generación X o los Generación X que quieran verlo con sus hijos a que vayan.
Tesoros del presente.
Película contemporánea, la balada de Buster Scruggs.
Bizarra película. Sí. Con estética y guión como de cuento de niños. O incluso de comercial de televisión. Algunas partes me hicieron acordar a películas de Walt Disney de nuestra época, pero versión bizarra.
¿Cómo me gustan los hermanos Coen? Me encantan. Algunas de las películas que han hecho, Educando a Arizona del 87, Fargo en el 96, El Gran Lebowski del 98, sí, que es genial. ¿Dónde estás, hermano?
Esa
que también es genial.
Esa me encanta. 2000. La música está buenísima.
Sin Lugar para los Débiles de 2007 o True Grit, Temple de Acero del 2010, hasta que llegamos a...
La balada de Buster Scruggs, que es un western de humor negro del año 2018, escrita, dirigida, producida y montada por los hermanos Coen, y protagonizada, entre otros, por Tim Blake, Liam Neeson y James Franco.
La película relata 6 cuentos cortos e independientes entre sí, llamados La balada de Buster Scruggs y otros cuentos de la frontera americana. Cada una tiene su propio tono, estética, trama y personajes.
Rinde tributo a algunos clásicos del género como el spaghetti western, pero también se ríe de algunos westerns serios contemporáneos.
El rodaje se llevó a cabo en los estados de Nebraska, Nuevo México y Colorado, y los paisajes, los viste.
Increíbles.
Son increíbles. Increíbles.
Es el primer proyecto de los hermanos Coen en ser filmado todo digital, con alrededor de 800 efectos visuales y tomas realizadas durante la hora mágica. Esos minutos entre que el sol ya no está y oscurece.
Con 132 minutos es el más largo de los filmes de los hermanos Coen, y te cuento algo más de los directores. Joel está casado con la actriz Frances McDormand, que es la actriz de Fargo, y en 1995 adoptaron un niño de Paraguay llamado Pedro. Ethan tiene un hijo llamado Buster, nacido en 1995, ¿coincidencia o no?
No creo. A fines de agosto de 2018 se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Osella al mejor guión.
El National Board of Review la nombró como una de las 10 mejores películas del año y fue nominado a los premios Oscar en las categorías de Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original y Mejor Diseño Vestuario. Y bueno, vamos a contar algunas de las curiosidades de la película.
La mano de póker, que Buster Scruggs se niega a jugar en el saloon, es conocida como la mano del muerto o The Dead Man's Hand. Se trata de una doble pareja de ases y ochos y tradicionalmente es considerada una jugada de mala suerte.
Ya que se dice que James Butler Hickok, más conocido como Wild Bill, el salvaje Bill, murió mientras tenía esas cartas en la mano. Lo mataron con un disparo en la nuca, pero él nunca soltó las cartas.
La canción Cool Water, que Buster Scruggs canta en la apertura de la película, fue escrita en 1936 por Bob Nolan, The Sons of the Pioneers, y grabada en 1941. Se ha cantado en varios westerns, especialmente la película de Roy Rogers en 1945, Along the Navajo Trail.
Dice algo así: sigue moviéndote, Dan. No los escuches. Es un diablo, no un hombre. Y esparce las arenas ardientes con agua.
En una de las canciones de la primera parte, los compositores trataron de poner todas las palabras que conocían e incluso inventaron algunas, como Bindling, una palabra inventada para que sonara como...
un lugar donde se puede envolver el cuerpo de un cowboy. Para terminar, Joel Coen se encuentra terminando la tragedia de Macbeth, filmada en blanco y negro, su próxima película. Y la primera en la que no trabaja conjuntamente con su hermano.
Hay que ir a verla.
Sí, claro. A mí, personalmente, me encantó la película. Además, los cuentos, como son cortos, tampoco se te hace tan pesada, vas saltando de uno a otro. No. Las historias están muy buenas y te van atrapando.
Sí, yo creo que es una linda exploración de los hermanos Coen. Sí. Para sacarnos un poco de la monotonía del cine contemporáneo. Y las actuaciones, bueno, son excelentes. Juegos retro.
Juego de escuela.
Sí, juego retro.
Muy retro.
La rayuela. Nos fuimos a la infancia, lo mismo. ¿Jugabas a la rayuela o te daba vergüenza jugar con las niñas?
Sí, no, jugaba así. No mucho, pero me gustaba. Es un juego entretenido. Me gustaba esa maniobra de agarrar la piedra, saltar en una pata. Y yo creo que me parece que hay muchos grandes ahora que les gustaría hoy tener a alguien para enseñarle. Ah, te enseño cómo se juega la rayuela. Te engancha bastante.
La rayuela es uno de los juegos infantiles más populares y antiguos, el cual no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que además no conoce fronteras.
Se tiene vestigios de la rayuela ya en la India prehistórica y figuraba como uno de los juegos prohibidos por Buda. Se sabe que los niños romanos jugaban a una antigua forma de rayuela.
Las primeras referencias registradas del juego en el mundo de habla inglesa datan de fines del siglo XVII.
Existen muchas formas de rayuela en todo el mundo, pero en Occidente se cree que este juego se desarrolló en la Europa renacentista y que la temática está basada en el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
En España y en algunos países latinoamericanos se llama rayuela, aunque también puede conocerse como luche, la pelegrina, golosa o charranca y bebeleche. Changul en México, cajón en Chile, descanso en Paraguay, golosa o tangara en Colombia.
Peregrina en Puerto Rico y El Salvador, tuncuna en Bolivia, mundo en parte en Perú, tejo en Argentina, peregrina o trúcamelo en República Dominicana, pisé la semana o avioncito en Venezuela, el pon en Cuba.
En Turquía, los Países Bajos y en Ghana se le llama saltar. En Rusia y en Polonia se lo conoce como clases. En Suecia, saltar al jardín, mientras que en Noruega se le llama paraíso.
En Alemania, Austria y Suiza se llama cielo e infierno, mientras que en Corea del Sur se llama golpear los cuatro puntos cardinales. En inglés, hopscotch.
El salto escocés. Obviamente es un buen juego para que niños chicos aprendan coordinación, equilibrio, motricidad, calcular distancias y aprender números, entre otras cosas, ¿no?
Sí, pero sobre todo para que aprendan a jugar con otros niños.
Sí, sí, sí. ¿Alguna curiosidad para los fanáticos? El juego más rápido fue completado en 1 minuto 2 segundos en el año 2010 en Nueva York.
El juego más grande de rayuela se armó en China, midiendo 6.131 metros. Era la suma de 1.518 rayuelas comunes en donde más de 300 participantes jugaron durante 2 días.
Y el récord de la mayor cantidad de personas jugando rayuela al mismo tiempo fue en Move Over Sheffield, en el Reino Unido, en mayo de 2019. 664 personas jugaron el juego simultáneamente en un evento que fue organizado para difundir conciencia sobre la importancia de la actividad física.
Rayuela también es uno de los libros más conocidos del escritor argentino Julio Cortázar.
Sí, cierto.
Que bien pudo haberlo llamado porque el objetivo del juego es alcanzar el cielo, o bien porque el autor propone al lector leerlo de diferentes maneras que no son lineales, saltando de un lado para el otro, como en la rayuela. Y vos, Juan, ¿jugabas a la rayuela? Porque te estabas escapando de la pregunta.
Jugaba, sí. En la escuela no mucho, porque es cierto que me daba vergüenza. Porque generalmente eran niñas que jugaban. Pero en casa, en la vereda, jugábamos con mis hermanos o mis primos. Sí, era divertido,
sí,
obviamente.
Es un lindo juego. Aparte, lindo porque involucra todo eso que dijimos, ¿no? De movimiento físico, al aire libre y, bueno, los niños...
Saber ganar, perder.
Claro, entretenerse y de una manera sana. Y, bueno, ya has visto que...
Y económica.
Claro, en Inglaterra ya lo han hecho con gente adulta y, bueno, para justamente fomentar el movimiento,
sí,
¿no?
Sí.
Así que invitamos desde acá
a que vayan
con la piedra y la tiza y a dibujar en el piso un cielo infierno.
Tesoros del presente.
Juego nuevo, ¿qué nos traes?
Hoy, The Last of Us.
El último de nosotros.
Ese mismo. The Last of Us es un videojuego de acción, aventura y horror de supervivencia en tercera persona. Son mis juegos preferidos. Desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog, de Crash Bandicoot, no sé si te acordás de este, Jack and Dexter y Uncharted, del año 2013.
Este juego está inspirado tanto en obras literarias como en películas y series, y también en eventos históricos y de la naturaleza, ya vamos a ver. Por ejemplo, el libro de Alan Weisman, El mundo sin nosotros, la película The Road, aquella con Viggo Mortensen, y la serie The Walking Dead.
La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, que son un par de supervivientes de una pandemia que azotó a Estados Unidos provocando la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales y que pueden transmitir el virus con una simple mordida.
Posee dos modos de juego, la campaña de historia y el modo multijugador. El primero requiere que el jugador explore distintos escenarios estadounidenses con una temática post-apocalíptica para avanzar en la trama.
Durante el viaje del personaje, mayormente Joel, es necesario utilizar armas de fuego para defenderse de otros personajes que bien pueden ser humanos hostiles o las criaturas caníbales conocidas como infectados.
El resto de los personajes, con excepción de algunos instantes del juego en donde el jugador puede controlar a Ellie, son manipulados por inteligencia artificial.
Esta inteligencia artificial hace que los personajes se comporten de distintas maneras de acuerdo con las decisiones del jugador. En el caso de Ellie, se incorporó una función específica que hace que el personaje se mantenga generalmente a una distancia cercana de Joel.
El juego brinda además al usuario una experiencia donde los elementos como el sigilo y la perseverancia son fundamentales para la supervivencia de los protagonistas.
Lo puedo decir yo, fundamentales. Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas, interpretados por los actores Troy Baker y Ashley Johnson.
La experiencia personal como padre del director Neil Druckmann fue lo que le llevó a desarrollar la relación de los personajes principales. La relación padre-hijo.
Aunque aclaramos que en el juego no son padre-hijo. Claro. Y continuamente la trama busca transmitir el mensaje de que la vida continúa pese a las adversidades. En principio no iban a haber agresores en el juego, pero después de ver un programa sobre unos hongos que parasitan insectos, Druckmann decide incorporar humanos infectados.
Sí, escucha esto. Las raíces de estos hongos se infiltran en los músculos de los insectos y toman el control. Comienzan a ser irrigados con químicos, obligándolos a ir hacia donde las condiciones son ideales para que el hongo se reproduzca. Locura. Es increíble.
O sea que podría haber una relación entre humanos y zombies.
Sí.
Interesante. Interesante y tenebroso. Sí. La banda sonora estuvo a cargo de Gustavo Santaolalla.
Sí, famoso músico y productor.
Sí, sí, importantísimo. Además estuvo Andrew Buresh, Anthony Caruso y Jonathan Mayer. Y en el 2014 se llevó a cabo el musical The Last of Us, One Night Live, en el teatro The Broad Stage, en Santa Mónica, California, con música del mismo Santaolalla.
El juego tiene muchos guiños además a otros juegos de la misma empresa. Sí. Por ejemplo, algunas canciones, objetos y lugares, pero en este mundo post-apocalíptico.
The Last of Us es uno de los videojuegos más galardonados de todos los tiempos, con más de 240 premios en su haber, como por ejemplo el mejor juego del año 2013 en los premios BAFTA de videojuegos.
También en el 2014 se distribuyó una precuela llamada The Last of Us Left Behind, que relata las hazañas de Ellie y su amiga Riley.
Y lo más importante, ya salió hace unos meses The Last of Us Parte 2. Y que aunque recibió algunas críticas negativas, sobre todo por la historia, la parte de la historia, en los Game Awards de 2020 recibió el juego del año. Debo sumar además que The Last of Us fue considerado una obra maestra por los críticos, por el público y, bueno, yo debo decir también que para mí también lo jugué, lo di vuelta.
La original, ¿no?
Sí, el 1, y en cualquier momento vamos a hablar de la segunda parte.
Claro que sí. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 6. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, suscribirse y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Nuevamente, gracias Juan y Rodrigo por el espacio. De verdad, es un gran gusto para nosotros, un gran placer. Mandamos un saludo muy cordial, cariñoso y fraternal a toda la gente del sur del continente, desde acá de Centroamérica, y esperando que se encuentren bien todos en casa, sus familias. Así que estamos siempre en contacto, agradecidos y siempre a la orden para cualquier cosa que necesiten.
Había visto eso que los achicharraba. Ay, por Dios. Qué delirio.